En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este lunes, a pesar de ser un día en el que muchas personas se encuentran de puente, aprovechando la festividad del Día de la Constitución mañana, el gobierno no para, los agentes sociales tampoco, porque esta mañana tenían previsto reunirse para a ver si de una vez por todas desbloqueaban el estatuto del becario. La solución, que no, que siguen las discrepancias entre unos y otros, que el modelo que propone el gobierno con el apoyo de los sindicatos no es compartido por los representantes de los empresarios, con lo cual tendremos que esperar un tiempo más para ver si alcanzan o alejan o acercan las posturas que mantienen unos y otros sobre la vida de muchos jóvenes que tienen que realizar prácticas en empresas de todo tipo e incluso en la propia administración. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros puente no, ya comprobáis que estamos aquí en directo, por si alguien tiene dudas, las 3 de la tarde y 2 minutos, Chus Galán. Y 6 segundos. A ver si te abren el micrófono y te escuchamos. Ahora.
Bueno, ahora ya son 15 segundos.
15 segundos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha llegado para quitarme el trabajo, ¿eh?
¿Por
de
qué?
Dar la hora,
es
el
verdad.
Minuto, el segundo.
Pero tú,
ni un día más,
oye.
Andrea. Ni un día más.
Vamos.
Tú decías el día, además.
Sí,
dabas
además,
la fecha.
5 de diciembre.
Llega la Navidad. Voces, ya la fecha, yo digo la hora.
Claro.
Trabajo en equipo, di que sí.
Claro. Ahí está. Bueno, lo que podéis dar en equipo son nuestras redes sociales.
En Twitter nos pueden seguir siempre con el arroba adelante, después Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, el Madrid Trabaja, simplemente.
Madrid Trabaja, así de sencillo y así de claro. Como sencillas y claras son las ofertas de trabajo que todos los días, de lunes a viernes, te aportamos y que empezamos con unas oposiciones para 128 plazas de subinspectores laborales en la escala de seguridad y salud laboral.
Los aspirantes deberán tener formación universitaria en ciencias, ciencias de la salud, ingeniería o arquitectura. El proceso selectivo está formado por una fase de oposición con 3 ejercicios eliminatorios y obligatorios en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Además, también deberán superar un curso selectivo de formación. Hasta el 4 de enero estará abierta la convocatoria.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana convoca 52 plazas de ingenieros técnicos en topografía.
Pues se requiere tener precisamente el título de ingeniero técnico en topografía y además aprobar, como en la oferta anterior, un proceso selectivo formado por una fase de oposición con 3 ejercicios obligatorios y eliminatorios, un cuestionario de 100 preguntas, una prueba de inglés y un ejercicio de desarrollo de 3 supuestos teórico-prácticos. Y el plazo concluye, el plazo de inscripción, el 2 de enero.
Una empresa especialista en mantenimiento y reparación del automóvil ubicada en San Fernando de Henares necesita mecánicos y chapistas.
Por un lado, busca mecánicos oficiales de primera con conocimientos en electromecánica, carnet de conducir, grado superior de automoción y experiencia en elementos de diagnosis y utillaje específico. El salario aquí ronda los 25.000 euros brutos anuales, mientras que por otro lado buscan mecánicos oficiales de segunda con titulación en automoción y al menos 3 años de experiencia en puestos similares. También piden aquí carnet de conducir y en esta ocasión se dedicarán a labores de reparación de mecánica rápida en tiempos y formas. Aquí el salario es de unos 21.000 euros euros brutos anuales. También necesitan cubrir dos vacantes de chapistas con experiencia en reparación de abolladuras en general.
Y hay una oportunidad de trabajo para instaladores.
Y esa oportunidad la da la Oficina de Empleo de Atocha, que gestiona una oferta para cubrir un puesto de instalador o instaladora de equipos de teleasistencia, garantizando la calidad del servicio, el trato personalizado y su confidencialidad. Se requiere el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, formación profesional de grado medio o superior y conocimientos en el área de electricidad o electrónica, cableado y el permiso de conducir, así como conocimientos informáticos. El salario es poco más de 18.000 euros brutos al año.
En Móstoles demandan conductores de camión tráiler.
Es necesario haber trabajado previamente en este sector realizando labores de transporte de mercancía por carretera. Piden el carnet de conducir C+E, es decir, el de tráiler, y disponibilidad para viajar. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y el salario es de 2.000 euros mensuales.
Y hay una vacante de secretario de dirección.
Con al menos 2 años de experiencia en un puesto similar, formación administrativa y conocimientos de inglés intermedio, así como del paquete Office y Outlook nivel alto. Las tareas serán la atención de clientes externos e internos, redacción de escritos, elaboración de facturas y organización de agendas. Y el salario es de 40.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, además cumples con los requisitos que te hemos comentado, debes seguir el procedimiento habitual, que es visitar la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de diciembre. A los que sí hemos permitido que hagan puente es a los amigos del SEPE, que todos los lunes están con nosotros para responder a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro, en definitiva, todos los trámites que gestiona este organismo. Pero como no queremos que os quedéis sin información, recuperamos alguna de esas consultas que nos habéis trasladado, que puede ser el caso de nuestro oyente, pero de otras muchas personas en situaciones parecidas. Como paso previo, Chus, recordamos los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas.
Pues tienen dos caminos o dos canales. A través del WhatsApp, en el número, atentos, 652-86-80-99 o a través del correo electrónico. En esta dirección, dudasmadridtrabaja, todo junto, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y ahora es el momento en el que a nuestro oyente no le ha dado tiempo a coger papel y lápiz, así que se lo volvemos a repetir.
Vale, pues al número de teléfono siguiente para contactar por WhatsApp, no por vía telefónica.
Y sobre todo notas de voz, por favor.
Notas de voz, tienes razón, Javier, en el número 652-86-80-99, porque si nos dejáis notas de voz, además os podréis escuchar en antena. O a través del correo electrónico, todo junto, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto, pues en primer lugar vamos a escuchar una de las consultas que atendió en su momento nuestra amiga Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Este oyente nos dice: el año que viene se me acaba la prestación por desempleo. El problema es que soy de Ecuador y tengo a mi madre gravemente enferma, por lo que necesito viajar a mi país para cuidarla. ¿Existe alguna posibilidad de marcharme y seguir cobrando la prestación?, nos pregunta este oyente.
Clara, ¿qué le podemos decir?
A ver, mira, le podemos decir, no, espero explicarlo bien. A ver, mira, como lo que se quiere ir es a un país que no es de la Unión Europea, ni del Espacio Económico Europeo, ni Suiza, no podría exportar la prestación como diciendo que va, o sea, podría decir como para buscar trabajo allí. Esa opción no la tiene, la de exportar la prestación no la tiene. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si además de ser ecuatoriano, porque dice que es de Ecuador, si también es español o también es ciudadano de la Unión Europea o no, porque dependiendo de que sea o no, podría acceder, si es ecuatoriano y no tiene la nacionalidad española, ni tampoco de ningún país de la Unión Europea, entonces sí que podría solicitar el APRE. no sé si os acordáis, que es el abono acumulado para los extranjeros que quieren retornar a sus países de origen y que los países de origen tienen convenio en materia de seguridad social con España, que Ecuador lo tiene. Pero para poderse acoger a eso es imprescindible que no sea español ni europeo.
Vale, ¿vale? O sea, si solamente tiene la nacionalidad ecuatoriana, puede pedir eso que, repíteme cómo se llama.
Se llama APRE, y APRE es el abono acumulado para extranjeros no comunitarios. Entonces eso, a ver, lo que pasa es que esto es con un compromiso de no volver, no retornar a España en el plazo de 3 años. Ah. O sea, ese es el tema. No puedes decir, ah, bueno, me voy, lo cobro allí, no, porque además le tiene que entregar todos los permisos. Esto, el APRE, se le abonaría toda la prestación, se pagaría el 40%, o sea, la solicita la prestación, se le paga el 40% en España. Y en el plazo de 30 días naturales desde que se le pague el 40% de la prestación que le quede pendiente, claro, tiene que regresar a su país. Ya. O sea, tiene 30 días naturales para volver a su país. Y el 60% restante, o sea, él tiene que volver a su país y dirigirse a las oficinas diplomáticas o al consular de España en ese país, en su país. Y allí decir, ya estoy aquí. Y entonces ya ellos se ponen en contacto con el CIEPE y le ponemos al cobro el 60% que le falta por cobrar, pero que se queda sin documentación. O sea, que me refiero que no puede volver a España. Vale. En 3 años.
Vale.
Esa es la única opción que tiene y bueno, que bueno, en este caso no se le haría la retención de IRPF, eso sí, pero no cotización a la Seguridad Social, claro,
vale.
Porque ya no va a estar en España.
Perfecto.
Entonces, si fuera, escucha, tiene que ser que tampoco esté trabajando a tiempo parcial en ninguna empresa. Si estuviera compatibilizando no podría hacerlo, ¿vale?
Vale.
Y entonces, la otra opción, si no es y fuera español o comunitario y no tiene derecho a cobrar el APRE, la única posibilidad que hay es que salga como máximo 15 días dentro del año natural.
Vale.
Que no parece que sea lo que quiera esta persona.
Me da que no.
Porque parece que quiere quedarse hasta que lo que tenga que quedarse mientras su madre esté enferma.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces no creo que con 15 días se les... Pero otra cosa le quiero advertir. Hay una salida máximo de 15 días que la persona se va cobrando prestación. Pero luego hay otra posibilidad de irse hasta 90 días por cualquier causa, pero no cobrando. O sea, que 15 días serían cobrando y 90 días, hasta menos de 90 días, no superar 90 días, sin cobrar. Entonces yo le recomiendo que si opta por lo de los 15 días, que aunque no es obligatorio en este caso comunicarlo, a la oficina que sí que lo haga, que se vaya a la oficina y que diga, oye, que voy a salir 15 días de España. Y lo digo que lo haga porque en el caso de que él, en el plazo, le van a decir que cuando pase el plazo de 15 días tiene que presentarse en su oficina para que vean que ya está aquí.
Claro.
Entonces, por si acaso se complica la cosa y no puede venir, si no se presentan en la oficina cuando hayan pasado el plazo de 15 días, le van a meter una baja en la prestación. Con lo cual, no va a seguir cobrando.
Ya.
Y entonces, es mejor que no siga cobrando que no. Que siga cobrando y cuando venga a España y se detecte que ha estado más de 15 días, le extingan la prestación con sanción.
Vale.
Por haber estado fuera más de 15 días sin comunicarnos.
Y aunque estamos en las fechas que estamos, sigue habiendo empresas que te ofrecen oportunidades. Y como sabemos que estás pendiente de nuestro programa, hemos querido invitar a Ana María Hurtado, que es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Alares, que es una de estas empresas que está ofreciendo oportunidades estos días. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, no cogéis ni puente, ni vacaciones, ni nada, ¿no?
Nada, nada, nosotros en Alares trabajamos 24/7, así que aquí estamos, igual que vosotros
y,
también, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es, y 365 días, por lo que veo.
Total, sí, todos los días del año estamos activos, la verdad que sí.
Bueno, y eso significa que tenéis actividad... Nos viene también muy bien saberlo, Ana María, porque muchas personas tienen la sensación que esta semana se echa la persiana a la actividad económica y de empleo en nuestro país, y hablar con vosotros desde luego es una oportunidad para demostrar que esto no es así.
Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros, claro, prestamos servicios de cuidados a las personas, a las familias, pues tanto servicio doméstico, que va relacionado con algunas de las ofertas que ahora seguro que comentaremos.
Sí.
Y claro, pues al final las familias pues vivimos 24/7 y 365 días al año, con lo cual necesitamos pues ayuda para cuidar a nuestros hijos o para limpiar. O para que pues muevan o movilicen a lo mejor nuestro coche o humanitas que vengan, ¿no?, a arreglar cualquier desperfecto a nuestro domicilio, y eso pues es todos los días del año, así que disponibles siempre, totalmente.
Bueno, no solamente todos los días del año, sino que imagínate cuántas personas tienen que trabajar esta semana y sin embargo tienen a los chavales en casa, ¿no? Y muchos pueden tirar de la abuela, pero otros no.
Así es. La verdad que los periodos de puentes, vacaciones también, ¿no?, cuando llega pues, a lo mejor el verano, la Navidad y demás, sí que es verdad que muchas familias tienen pues como una logística organizada, incluso también el cuidado de mayores, ¿eh?, ¿no?, de personas mayores, que también hay pues hay familias que también tienen eso organizado. Y claro, este tipo de fechas la verdad que desvirtúa mucho la rutina, y ahí pues solemos tener incluso pues más demanda de lo habitual, como es lógico, para poder cubrir pues esos cuidados que todos necesitamos.
Bueno, pues dicho todo esto, que es el preámbulo, vamos a hablar de esas 116 vacantes que tenéis en toda España, pero que buena parte de vuestra actividad se centra en nuestra comunidad.
Así es, así es. Nosotros estamos en toda España, pero efectivamente en Comunidad de Madrid, pues la verdad que hay muchísima demanda, pues también por población, ¿no?, como es lógico. Y los trabajos que ofrecemos son principalmente, o estas vacantes son de servicio doméstico para temas de limpieza, plancha, cocina, también auxiliar de ayuda a domicilio, pues para cuidados, como antes estábamos comentando, manitas y conductores. Son un poco los cuatro perfiles que ahora estamos buscando pues de manera más intensiva.
Sí.
Para tanto la Navidad, o sea, para comenzar de manera inmediata, ¿no?, como tú bien decías, ¿no?, que estas fechas no nos paran, y sería pues tanto para las Navidades como incluso comienzos de 2023.
¿Los contratáis vosotros como empresa o actuáis de intermediarios y los contrata vuestro propio cliente?
Pues nosotros los contratamos en la parte de servicio doméstico y ayuda a domicilio, hacemos una contratación directa, por supuesto con alta en la seguridad social, en el régimen general, y además también ofrecemos servicios o beneficios sociales, mejor dicho, con días de asuntos propios, también formación, ¿no?, porque para determinadas parte de los cuidados pues también es muy interesante formación de estos empleados, pues también lo ofrecemos. Y como decíamos, en cualquier punto de España y, por supuesto, en Madrid. Esa es la parte un poco de servicio y doméstico y auxiliar de sí, cuidados en el hogar. También hay otra parte del servicio doméstico que lo podemos contratar en modalidad interna-externa para pues tanto días laborables como fines de semana, con un máximo siempre de 40 horas semanales, por supuesto, cumpliendo toda la legislación vigente. Y también, pues como decíamos, ¿no?, por toda España, en Madrid, pues por ejemplo, hay ciudades como Pozuelo, Las Rozas, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Pinto, Getafe, Móstoles, Brunete o Alcorcón, pues donde también hay mucha demanda, como os podéis imaginar también, porque son volúmenes, ¿no?, de población pues muy muy altos, pero bueno, en general, en cualquier punto podemos llegar a estar. Y luego sí que es verdad que el caso de los manitas y los conductores pues es un poco distinto, porque ahí ellos pueden operar, puede ser tanto que sean profesionales autónomos, como también si quieren que les contratemos nosotros directamente, pues también es en el mismo, con su contrato definido, indefinido, o indefinido fijo discontinuo, y también consulta la seguridad social. Sabes que esos profesionales pues tienen las dos posibilidades, ¿no?, de modalidad, claro, a nivel laboral.
Bueno, hay profesiones, por ejemplo la de servicio doméstico, que lo que tienen que demostrar es destreza, ¿no?, en labores como la limpieza, la plancha y la cocina, pero, por ejemplo, el auxiliar de ayuda a domicilio sí que requiere de una titulación, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, nosotros, en realidad, cualquiera de estas vacantes, digamos, nosotros siempre hacemos una entrevista, pedimos también referencias, porque muchos de estos profesionales son profesionales que llevan muchísimo tiempo, ¿no?, o acaban de empezar, pero ya han tenido algunas oportunidades previas laborales. Y sí que es verdad que en este tipo de trabajos es muy interesante pues tener las referencias de otras familias o de otras empresas para las que puedan haber trabajado, ¿no? Y normalmente, la verdad que tenemos mucha suerte, y en España hay profesionales maravillosos, que realmente pues nos permiten contrastar que vayan a elaborar, ¿no?, o a desempeñar su labor de manera adecuada. Sí que es verdad que además en el caso de los cuidados a domicilio, pues es algo un poco más sensible, por supuesto, y ahí pues sí se requiere una pequeña titulación que hasta ahora no era obligatoria, creo que ahora con la legislación sí. En 2023, y así que ya como que no da más margen, ¿no? No dará más margen para que esto
como
sea...
mínimo deben tener el certificado de profesionalidad para poder desarrollar su labor como sí. auxiliar de ayuda a domicilio.
Exacto, hasta ahora nos han ido dando un poquito de margen, pero ahora ya no, y además nos parece que también dignifica la profesión, que es fundamental para nuestro país. Además, cuida de lo más importante, que son de las personas de nuestros hogares. No hay nada más sensible para cualquiera de nosotros, con lo cual muy contentos de que se dignifique, se valore y se cualifique una profesión muy, muy importante para todos nosotros.
En cuanto a los manitas, porque es un concepto muy amplio el de manitas.
Sí, sí.
Yo decía de broma el otro día que comentábamos vuestra oferta que ya podríais buscar un manazas, porque ahí estaba sí. Yo el primer. Pero ya si pides manitas ya me quedo el último de la fila, pero...
Totalmente, sí que es verdad que bueno, en todo el mundo del manitas está pues un tipo de manitas pues digamos más pues el fundamental que podemos pensar todos, que es para que te ayuden a montar un mueble, para que te hagan pequeñas reparaciones.
Uy.
Manitas, quizás más... ¿Me oís bien?
Te hemos perdido unos segunditos, Ana María. No, nada.
¿Ahora me oís bien?
No es culpa tuya, es la compañía telefónica. Que...
Sí, yo no me he movido, ¿eh?
Vale.
Estoy aquí.
Bueno, estabas comentando que la idea que tenemos todos del manitas es pues esa persona que te monta el mueble, te arregla sí. Un enchufe, en fin, estas
exacto,
cosas, ¿no?
Exacto, ¿no? Y ese tipo de manitas, pues que es de cosas un poquito pues como más del día a día que podemos tener. Y luego hay otro concepto también de manitas, que por supuesto hay muchas veces que es el mismo profesional o puede ser otro, que es más especializado, ¿no? Que es el que pues normalmente relacionamos pues con una fontanería o con un electricista, ¿no? O un persianista, es decir, luego ya dentro de esos arreglos, pues cuando son más especializados o más elevados, pues luego hay profesionales específicos de cada área. Bueno, y algunos dominan varias, ¿no? La verdad que también en ese sentido en España tenemos unos profesionales muy preparados en muchos sentidos, así que necesitaríamos tanto esa parte más pues del día a día de pequeñas reparaciones, como también pues los que son un poco más especializados, también estamos encantados de poderles contratar.
Y luego conductores, que también deberíamos precisar un poco más, de viajeros, de...
Sí. Os cuento.
De pues autobús, todo... de coche, ¿cómo?
Sí. Pues mira, ahí principalmente es de vehículo, de un coche utilitario normal, y es sobre todo para desplazar el vehículo. Nosotros, algunos de nuestros clientes son empresas y a veces pues nos solicitan pues que movilicemos estos vehículos pues para pasar la ITV o para llevarla al taller. También hay particulares que contratan sí. Estos servicios porque cada vez tenemos menos tiempo y cada vez necesitamos más pues que nos ayuden, ¿no?
Y somos más comodones también.
Sí, también.
Hay que decirlo.
Eso es verdad. Pero bueno, eso significa también que como sociedad vamos avanzando, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, y ahí lo que queremos también es que la calidad de vida de todos nosotros mejore. Entonces, principalmente suele ser movilizar ese vehículo, pues como os decía, ¿no? Puede ser de un punto, de un domicilio, de la oficina, del propietario, pues a pasar esa ITV o a llevar ese coche al taller o movilizarlo de un espacio a otro, pues como decíamos, ¿no? Para ayudar a particulares o a empresas, pues a que de alguna manera puedan disponer de esos vehículos pues ya CTEL, ¿no? Ya arreglados, ya reparados, ya incluso limpiar también hay clientes que nos piden pues que se lo llevemos a limpiar y demás. Entonces es principalmente esa movilización del vehículo para estas tareas.
Y ya, claro, el último de los dilemas que se nos plantea es cómo nuestros oyentes os pueden hacer llegar el currículum en caso de que tengan experiencia en cualquiera de estos cuatro perfiles que hemos comentado.
Pues ya sabéis que las páginas web ahí nos ayudan muchísimo, también están 24/7 y la nuestra es trabajo.alares.es. Ahí pueden subir su currículum. Están las ofertas también publicadas, con lo cual pueden desde aplicar a una oferta concreta de estas que estamos hablando, incluso si ven otra que también les pueda interesar, y si no, enviarnos también el currículum y rellenar pues un poquito sus datos de una manera más general para que nosotros podamos contactarles y contratarles cuanto antes. Encantados siempre de generar trabajo y de generar riqueza, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
En fin, ya saben los oyentes que aunque estemos en mitad del puente de la Constitución, en Alares siguen trabajando y siguen, sobre todo, necesitando personal, que es lo más importante y lo que te puede servir a ti que estás escuchando en estos momentos Madrid Trabaja. Ana María Hurtado, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Alares, muchísimas gracias.
Y, muchísimas gracias
y por lo menos mañana descansarás, ¿no?
Sí, bueno, mañana sí, mañana puedo. Mañana tengo un ratito de descanso.
Perfecto.
Y muchas gracias a vosotros por vuestra labor de divulgación, de verdad que es muy importante y más en el mundo laboral.
Eso intentamos, que sea importante para las empresas y sobre todo para las personas que buscan trabajo. Hasta la próxima, Ana María.
Un abrazo.
Que estaba cayendo, Chus, que mañana no tenemos programa, que tenemos que estar con un ojo fútbol puesto en la selección española, ¿no?
Efectivamente, a las 4 de la tarde juega la selección española, pero nuestros compañeros de deportes,
desde las 3 aquí
en Onda Madrid, desde las 3 les van a contar la ultimísima hora de todo lo que tenga que ver con ese partido de España, Marruecos, que esperemos que podamos ganar y estemos en los cuartos de final.
En la parte final, si nos da tiempo, hacemos una porra con Rubén, con Andrea, contigo, conmigo, con todo. A ver si acertamos y el miércoles nos retratamos aquí. Vamos a hacer un alto en el camino porque enseguida vamos a hablar de una campaña muy interesante para concienciarnos en el entorno laboral de las capacidades que tienen las personas con certificado de discapacidad.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este martes, España se juega su primera final del Mundial y contra nuestro vecino Marruecos. Desde las 3 de la tarde, por el 101.3 y 106 de la FM, nos vestimos con la roja para buscar el pase a los cuartos de final. Pero además, tenemos fútbol madrileño para este Día de la Constitución. Desde las 7 de la tarde, el Leganés recibe al Mirandés en Segunda División. ¡Qué tarde de fútbol!
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
El lema es muy sencillo, dice: hola, estoy aquí. Es la iniciativa que impulsa la Fundación Eurofilms, que lanza esta campaña con el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad en el entorno laboral. Vamos a hablar de ello con María Vega, que es coordinadora de selección de la Fundación Eurofilm. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de saludaros.
Igualmente. María, comentábamos con la anterior invitada, vosotros tampoco descansáis, por lo que veo.
Tampoco hacemos... Mañana descansamos, obviamente, por ser día festivo, pero el miércoles ya estamos de nuevo a tope.
Pues no debieras, María. Mañana tendrías que trabajar, como dice la Constitución, el derecho al trabajo, ¿no?
Exacto.
Bueno, María, nos ha llamado la atención esta iniciativa porque sí que... ha coincidido con la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros no somos muy de hablar de los días o de los colectivos cuando todos los programas hablan de ello, pero en este caso, como habéis desarrollado la iniciativa, os hemos llamado por ello. ¿Qué es lo que se pretende exactamente? Es decir, porque claro, decimos sensibilización en el entorno laboral, pero esto es... pues también como casi no decir nada. Así que, María, dinos tú.
Pues mira, la campaña de Hola, estoy aquí es una campaña que hemos llevado desde Fundación Eurofilm de comunicación con diferentes iniciativas en la que queremos concienciar principalmente a las empresas y a la sociedad en general acerca de la necesidad de incluir y reconocer todas las capacidades y talento de un grupo de población que supone el 6,2% de la fuerza de trabajo en España. Es, bueno, pues una opción para mirar sin prejuicios todo el talento que hay por descubrir, de poder visibilizar principalmente la realidad de las personas con discapacidad e incluir lo que es la diversidad en los entornos laborales.
Hablábamos la semana pasada con un responsable de Telefónica que van a contratar a 200 personas con discapacidad y nos comentaba que uno de los elementos fundamentales de su programa es precisamente el formar a los trabajadores que van a ser los compañeros de estas personas, ¿no? Porque muchas veces, no porque haya prejuicios solamente, sino porque no hemos tenido experiencia. A veces puede suceder que no sepamos ni cómo dirigirnos a ellos.
De cómo hacerlo.
¿No?
Exacto. La sensibilización es uno de los ejes claves en Fundación Eurofilm y en lo que es la creación de entornos inclusivos en el ámbito laboral. Y hay que pensar que esa inclusión es muy importante para generar un impacto real e impulsar lo que es un entorno en el que todos los empleados tengan oportunidades de desarrollo profesional y de sentirse parte de esa organización. Yo siempre lo digo, al final podemos hacer el mejor proceso de selección y tener al mejor candidato, que si la empresa no está sensibilizada, esos empleados no están sensibilizados y demás, al final no puede brillar esa persona, ¿no? Porque ese entorno tiene que estar sensibilizado con la discapacidad como tal.
Luego, dentro de las acciones, ¿qué tal, cómo ha quedado Sol, la estación de metro?
Oye, pues mira, estamos todavía con un poquito de resaca emocional por el fin de semana, porque estuvimos exactamente, como tú dices, realizando, bueno, las principales acciones de la campaña son dos murales que hicimos en el metro, tanto, bueno, en colaboración con el Metro de Madrid y Transport Metropolitanos en Barcelona. En Madrid está en el Metro de Sol, que la realizamos el sábado día 3, y en Barcelona la hicimos en Arco de Triunfo el pasado viernes. Son murales de 20 metros de longitud, pintados por personas con discapacidad y entidades colaboradoras, que la verdad que estuvimos contentísimos porque fueron a aportar muchísimo color. Y estos murales, pues yo os invito a que vayáis a verlos, ¿no? Porque tienen la frase "Hola, estoy aquí", que es la frase principal de la campaña, y que se quedarán de manera permanente en el transporte suburbano.
Y luego también habéis tenido una mesa, ¿no? Una mesa redonda con cuatro importantes testimonios de superación, porque al fin y al cabo es lo que tenemos que ver detrás de tantas y tantas personas que triunfan en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo.
Exacto. Sí, fue la jornada de diálogos por la inclusión, que bueno, es al final de lo que se trataba era una mesa redonda en la que cuatro personas diferentes, ¿no? Con discapacidades diferentes hablaban acerca de la inclusión y lo que es el trato adecuado en base a su experiencia y el cómo les gustaría ser tratados en la vida, tanto en la vida como en el entorno laboral, el cómo les gustaría a ellos que les pudieran preguntar y demás.
¿Y qué experiencias, qué conclusiones habéis podido extraer, como en este caso tú, espectadora de esos testimonios?
Pues mira, que al final creo que la naturalidad es el factor principal para poder tratar la discapacidad y que cuando no sabes algo, pues preguntarlo con total soltura, ¿no? Mira, no sé cómo poder ayudarte, si me lo puedes decir tú. Al final todos queremos que se nos trate de manera igualitaria y nada como la naturalidad y el poder de ella para poder acercarnos a este mundo, ¿no?
Ya. Bueno, me he quedado también un poco estupefacto, si soy sincero, de un estudio que habéis elaborado que dice que un 44% de las personas con discapacidad no se sienten actualmente incluidas en su lugar de trabajo. Estamos hablando de casi la mitad.
Sí, la verdad que generar entornos inclusivos no solo tiene un impacto, ¿no?, a través de las incorporaciones de nuevo talento de personas con discapacidad, es algo que dentro de Fundación Eurofins principalmente es lo que intentamos abordar a través de diferentes acciones para ayudar a las empresas a que estas personas que se incluyan en estas organizaciones puedan brillar, ¿no?, y que saquen lo mejor de su currículum y de sus capacidades. Nosotros, dentro de Fundación Eurofins, al final lo que intentamos hacer son diferentes acciones, aparte de la campaña de sensibilización como la de Hola, estoy aquí, generamos acciones en el ámbito laboral que ayuden a conocer de primera mano la realidad de las personas con discapacidad. Y hacemos, aparte de obviamente asesorar a las empresas para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad y gestionar las medidas alternativas, ¿no?, siempre orientadas a fomentar lo que es el cumplimiento a través de la integración, porque para nosotros es lo principal. También hacemos programas de diagnóstico, evaluando las necesidades de la organización para saber cuán inclusiva es la empresa, formaciones para las empresas para combatir barreras y prejuicios y que los equipos pues sean más inclusivos. Y por otro lado, que os escucho mucho, ¿no?, también lo que son los famosos bootcamps, que habéis hablado mucho últimamente por aquí, pues sí. Este año 2022 hemos realizado también formaciones para aumentar la empleabilidad de estas personas con discapacidad. Al final se trata de que lo que hablábamos, ¿no?, de que estas personas, el 44% de personas con discapacidad, puedan sentirse actualmente incluidas en su lugar de trabajo, intentando aprovechar y ayudando a las empresas a poder generar oportunidades y que puedan estar, tengan totalmente toda la información para que puedan generar el que ellos se sientan bien en su lugar de trabajo.
Todo eso está muy bien porque al final está en boga que hablemos de las personas con discapacidad cada vez que llega el 3 de diciembre, pero es que hay que hablar de todos estos asuntos, de la inclusividad en las empresas, de esa no discriminación, de ese 44% que habláis que no se siente incluido en la empresa durante todos los días del año, con lo cual pues siempre está muy bien que haya iniciativas como la que impulsa en este caso la Fundación Eurofins. María Vega, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis muy buen puente.
Nosotros siempre tenemos muy buen puente porque todo lo que sea trabajar, pues para nosotros es maravilla estar en contacto contigo, acompañarte en estos días y, por supuesto, recuperando consultas que nos habéis trasladado a través del correo electrónico, del WhatsApp, a nuestros amigos del SEPE. Y en este caso es Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, el que contestaba a la siguiente pregunta.
Este oyente nos cuenta que cuando su empresa presentó un ERTE, no explicó a los trabajadores que debían darse de alta en el SEPE como demandantes de empleo. Cuando se dieron cuenta y lo hicieron, había pasado un mes y dos semanas. Su pregunta es: ¿cobrarían la prestación con carácter retroactivo desde que su empresa presentó el ERTE?
Esto es importante, Alex. Bueno, igual me meto en lo que ya tenías pensado explicar, pero cambió la circunstancia de los ERTEs, ¿no?
Efectivamente, Javier. Lo que sucede aquí es que una vez finalizados los ERTE COVID, la tramitación de los ERTEs no se lleva a cabo mediante solicitud colectiva de los trabajadores por parte de la empresa, sino que es necesario que cada persona trabajadora solicite la prestación al SEPE mediante alguna de estas vías, que puede ser presencialmente o por sede electrónica, o bien presentando un formulario de presolicitud. Entonces, para presentar esta solicitud se dispone de un plazo de 15 días desde que se produzca el ERTE. En el caso en el que se presente la solicitud, transcurrido el plazo de 15 días, es decir, fuera de plazo, el solicitante tendrá derecho al reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de la solicitud. perdiendo tantos días de prestación como median entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en el tiempo y forma, y aquella en que efectivamente se hubiese formulado la solicitud. Es decir, en este caso se procede al descuento de días de la prestación desde el día de inicio que hubiera tenido dicha prestación de haberse solicitado en esos 15 días y la fecha en que efectivamente se solicitó.
O sea que un poco faena, ¿no?, por no tener la información correcta, como muchas veces comentamos aquí.
Efectivamente, sí.
Bueno,
pues un poco faena porque se les descuentan los días, sí.
Faenas que suceden de vez en cuando y en este caso vamos a cambiar de tercio. Todo nuestro propósito de demostraros que aquí nadie echa la persiana una semana como esta. No la echaban desde Fundación Eurofilm, como hemos escuchado, tampoco desde Alares. Y me da a mí que el sector de la logística en la Comunidad de Madrid estos días tampoco ha echado el cierre, así que vamos a saludar a un buen amigo del programa, que es Francisco Aranda, que ya sabéis que es presidente de la Patronal de Logística y Transporte 1. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte, que ya hacía tiempo que no charlábamos.
Es verdad, es verdad.
Pero no será porque no tenéis mucho lío en el sector de logística y transporte en el buen sentido de la palabra. Es decir, cuando digo lío, es que tenéis mucha actividad y os estáis convirtiendo en uno de los motores del empleo en nuestra comunidad.
Pues así es, afortunadamente. El año pasado lo cerramos siendo el tercer sector con más empleo de toda España y este año, pues afortunadamente, vamos por el mismo camino, a pesar de que las cifras no son tan importantes como el año pasado debido a la inflación, el incremento de los costes de los productos, la subida de los tipos, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, seguimos siendo uno de los pocos sectores que tienen más de 1 millón de afiliados y que en el último trimestre, debido a la campaña del Black Friday y Navidad, pues hemos pegado otro pequeño tironcito también del empleo.
Claro, porque aquí hemos estado hablando con empresas, además, que pertenecen a vuestra asociación cuando han convocado los procesos de selección, y sí que es cierto que, ya digo, que muchas de ellas nos decían, oye, es verdad, todos estos problemas que nos decías, Francisco, que están teniendo todas las empresas, pero hay sectores que resisten mejor que otros.
Sí, exactamente, y afortunadamente pues nosotros estamos resistiendo y, como te digo, las empresas están resistiendo y manteniendo el empleo e incluso generando nuevos puestos de trabajo. Y para la campaña de Black Friday y Navidad, pues también, a pesar de que este año la campaña pues es un 5,3 inferior a la campaña del año pasado, pero en cualquier caso es una época pico de actividad. Sí. Y bueno, pues las empresas de nuestro sector trabajan a supermarchas forzadas, digamos.
El 5,3% inferior, ¿nos referimos a actividad o a empleo, o a las dos cosas?
Básicamente a actividad. El año pasado gestionamos algo más de 106 millones de envíos y este año serán 100.300.000 envíos. Y en cuanto al empleo, este año hemos crecido un 25% en el último trimestre respecto a la campaña Black Friday y Navidad, un 25% de lo que crecimos el año pasado. Es decir, que ha habido un tirón del empleo, pero no tan importante.
Yeah.
Y pues como siempre, nosotros ocupamos pues todo tipo de puestos, ¿no? Desde carretilleros o mozos de almacén o repartidores o atención al cliente, hasta ingenieros, técnicos en supply chain, expertos en big data, que es tan importante para nosotros ahora el podernos adelantar a las decisiones de compra del consumidor, inteligencia artificial, todo lo que sean habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías, siempre es muy bienvenido por nuestro sector.
Esto es muy importante que lo digas, porque ya sabes que hay una pelea enorme por el talento en el sector digital y muchas veces a lo mejor las personas que pertenecen a este mundo no se plantean que en las empresas de logística también los necesitáis.
Sí, 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 además lo necesitamos muchísimo. Yo suelo decir que las empresas de logística se han convertido en empresas tecnológicas que gracias a la tecnología ofrecen el servicio de la logística, pero sin esas capacidades de como digo, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de Big Data, de robotización, sin capital humano que tenga habilidades en esas áreas de trabajo, es absolutamente imposible que podamos desarrollar nuestra labor. Y no solamente me refiero a ingenieros, ¿no? Es decir, también los técnicos que son expertos en cada una de estas materias,
sí,
son muy importantes para el sector. Es decir, que la gente no piense, cuando hablamos de sectores tecnológicos, bueno, pues necesitamos ingenieros aeroespaciales. No, es decir, una FP dirigida al mundo de las nuevas tecnologías es muy bienvenida en nuestro sector, porque además es gente que está acostumbrada a trabajar en concreto, es decir, que conocen la aplicabilidad de esa formación, con lo cual el matching con la oferta de empleo es muy rápida y muy interesante y muy bien percibida por las empresas.
Bueno, pues seguro que os faltan profesionales de estas características y también incluso en el sector de los almacenes, porque estoy comprobando que volvemos a la antigua usanza de que tengáis incluso que formar a vuestro propio personal, porque gente con experiencia queda poquita en el mercado.
Sí, efectivamente. Y en los almacenes, bueno, ya sabes que ahora no se llaman almacenes, ahora se llaman centros inteligentes de distribución. Para que te hagas un poco una idea de cómo cambian las cosas. Claro, sí, porque hoy día ya cualquiera que esté en un almacén es necesario que sepa manejar un mínimo de nuevas tecnologías. Es decir, hoy vas a un almacén, lo que se llamaba antes almacén, y ves un montón de robots moviendo también paquetes, con lo cual alguien tiene que saber manejar esos robots.
Claro, pero bueno, el carretillero de toda la vida necesita el carné correspondiente, los que se dedican al packing pues también tienen que tener ciertas nociones y eso las estáis dando las propias empresas.
Exactamente, exactamente. Como son unas necesidades de formación muy concretas, pues directamente lo que hacen las empresas es hacer cursos de formación ad hoc para impartir esos conocimientos e inmediatamente pues contratar a estos profesionales.
Y ya para terminar, porque claro, nos puede estar escuchando mucha gente que se está planteando en qué sector moverse. ¿Qué perfil, y en este caso me refiero no a la cualificación técnica, ¿no?, que ya hemos repasado pues alguno de los sectores, pero yo creo que cada sector requiere de unas cualidades de estas que llaman personales, de la soft skill, ¿no?
Sí.
¿Qué persona está llamada o puede ser interesante para el mundo de la logística y el transporte?
Pues mira, que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de aprender, que sea capaz de gestionar pequeños equipos, y que tenga ganas de hacer carrera, porque este sector está en absoluto crecimiento, con lo cual necesita gente que quiera crecer con él. Por lo tanto, no solamente la formación o las habilidades, sino la capacidad de querer aprender, de querer mejorar, es muy muy importante en este sector que está en plena transformación.
Claro, y sobre todo tener un poco la mente abierta, ¿no? Porque en esa transformación pues habrá que irse adaptando, ¿no?, a las nuevas tecnologías, a todo lo que se va incorporando.
Absolutamente. Aquí, afortunadamente, aburrir no nos aburrimos, porque esto cambia casi cada día y avanza casi cada día y se transforma casi cada día, y hay un montón de proyectos piloto y cómo poder ofrecer un mejor servicio al cliente, cómo poder adaptarnos mejor a sus necesidades, cómo poder adelantarnos. Aquí cada día, yo te digo que es un mundo nuevo, afortunadamente, no nos aburrimos.
Francisco Aranda, cuánto aprendemos cada vez que te llamamos, así que es un placer conversar contigo. Muchas gracias.
Qué amable, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Igualmente.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Go.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas, no esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que aunque no nos acompañan en directo, pero los amigos del SEPE siguen muy presentes en nuestro programa todos los lunes, que nos podéis enviar un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Tercera pregunta que responde María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. La pregunta es esta.
El último oyente tiene 60 años y nos cuenta que se le termina el paro en breve. ¿Es consciente de que una de las condiciones para pedir el subsidio para mayores de 52 años es tener 15 años cotizados? Pues bien, el oyente afirma que ya tiene cotizados 22, pero como los últimos son a media jornada, en la vida laboral pone que lleva cotizados 14. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer?
A ver, María José, ¿qué le podemos decir?
Vale, esto es complicadito. Primero de todo hay que decir que es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que nos dice al SEPE en un informe si se cumplen o no se cumplen los requisitos de cotización, que efectivamente son los 15 años cotizados mínimo en vida laboral. 2 años tienen que haberse cotizado en los últimos 15 años anteriores a solicitar. Por lo tanto, si solicitan 2022, de 2007 aquí tiene que haber 2 años cotizados y 6 años cotizados a la contingencia de desempleo. Vale, entonces, todo eso tiene que estar. A ver, yo entiendo la duda, porque cuando hay contratos a tiempo parcial es distinta la forma de calcular los días cotizados para el SEPE y para el INSS. En el SEPE todos los días, desde el inicio hasta el fin del contrato a tiempo parcial, son días cotizados, ¿vale? Eso de cara a ver si tiene días suficientes cotizados para acceder a una prestación o a un subsidio. Y eso es así desde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Seguridad Social cuenta, según la normativa y la jurisprudencia propia, la que les afecta a ellos, cuentan como cotizados el total de días trabajados y luego aplica un coeficiente global de parcialidad. El coeficiente global de parcialidad es algo así como el porcentaje de jornada medio trabajado durante toda la vida laboral. Es decir, estuve 6 años al 100%, estuve 2 años al 30%, estuve 2 años al 50%. Pues de ese 100, ese 30, ese 50, de todo eso se hace una media ponderada y sale el coeficiente global de parcialidad. Es una cosa muy técnica y un poco complicadilla, pero eso quiere decir que si ha trabajado algo a tiempo parcial, ya no le va a salir un coeficiente al 100%. Entonces, todos esos días cotizados, todos esos años y años cotizados se le reducen en función de ese coeficiente global de parcialidad.
Vale.
Vale, entonces, ¿qué pasa? Que tendremos que estar a ver qué nos dice el INSS, que es quien hace ese informe, para saber si tiene derecho o no al subsidio. Ahora, mi recomendación es que ante la duda solicite siempre, a ver si va a solicitar, o sea, a ver si va a pensar que no tiene que solicitar y resulta que sí que tenía derecho, o sea, posiblemente esos 14 años que le aparecen ahí serán una vez aplicado el coeficiente global de parcialidad. Pero aunque, en cualquier caso, aunque no cumpla, aunque no tengamos claro si cumple o no cumple los 15 años mínimo, que solicite.
Vale.
Y bueno, si se le deniega, ya sabe que le faltan X días o X años.
Sí, porque además depende de lo que le falte por recibir la prestación, porque el tiempo de prestación también es tiempo cotizado.
Claro, claro. Esa situación asimilada al alta está cotizando y se tiene en cuenta también, sí.
Y recordaba yo hoy que una de las primeras entrevistas que tuvimos en el programa era con una persona que se había marchado a trabajar a Bulgaria, un país que nos resulta, digamos, un poquito más ajeno que otros de la Unión Europea, pero que también publica ofertas a través de la red Eures, y nos va a hablar de ellas Ignacio Sánchez, consejero de esta red. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de lunes y dispuesto a irme a Bulgaria si lo que me ofreces me interesa.
Pues, a ver, en Bulgaria es un país que está, como decías, alejado, ¿no?, en términos geográficos de lo que solemos tener en la cabeza, también en términos de mercado de trabajo, porque, bueno, pues ya sabes, hay países en los que gestionamos muchísimas más ofertas, como puede ser Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Malta, pero con Bulgaria tenemos una cooperación también bastante fluida, no en cuanto a flujo de ofertas, pero sí en cuanto a flujo de información, en cuanto a flujo de atención a trabajadores y también a empresas. Y bueno, pues ahora mismo esta cooperación se ha materializado o se está materializando en algunas ofertas de empleo pues que nos han parecido interesantes por el perfil y, bueno, también un poquito por las condiciones.
Bueno, en este caso estamos hablando de puestos de atención al cliente, ¿no?
Sí, sí, son puestos de atención al cliente desde el punto de vista de la experiencia del cliente, ¿vale? Son puestos, digamos, que trabajan para trabajar con empresas, también para trabajar con, en este caso, viajeros, pero no para ventas, sino desde el punto de vista de la evaluación de la experiencia, ¿no? Entonces, pues,
y de incidencias, ¿no? De las que sí, nos van a salvar si tenemos alguna incidencia en el viaje.
Efectivamente, si tengo cualquier dificultad con la reserva del hotel, etcétera, o si he contratado algún tipo de seguro de cancelación, bueno, pues todo esto, el perfil está un poco orientado a la resolución de esas llamadas. Eso por un lado, ¿vale?
Escúchame una cosa, Ignacio, porque dime. Aunque estamos hablando de puestos de atención al cliente, en Bulgaria entiendo que es para el mercado hispano, es decir, que no es para que les atendamos en búlgaro.
Sí, sí, no es para que les atendamos, no es para atenderles en búlgaro, si no, no habrían probablemente los...
Claro.
El empleador no habría venido
tendrían
a
suficiente
a
con los de, naturales de allí.
Efectivamente. El perfil requiere inglés, porque va a ser la lengua de trabajo, es una empresa internacional, entonces la lengua de trabajo, digamos, de relación con compañeros, con jefes, etcétera, pues va a ser el inglés, pero las llamadas se van a atender fundamentalmente en castellano. En el caso de ese perfil, porque luego tenemos otros dos perfiles, tenemos un perfil de business to business, ¿vale?, de un consultor para empresas, fundamentalmente gestionar alojamientos y también para la evaluación de la experiencia del cliente. En este caso, el perfil del cliente son empresas, ¿vale?, también para atención en castellano y también atención en inglés. Y por otro lado, hay un gestor de contenidos sociales para redes sociales, gestor analista de contenidos sociales, ¿no?, para gestionar la relación con clientes también a través de redes sociales. Ese es un poquito los tres distintos perfiles que tenemos, 10 puestos por perfil, con lo cual, pues bueno, no son uno o dos puestitos, sino que es algo ya más
sí, proceso un poquito más
en cuanto a número.
Sí, luego te quería hablar de las condiciones, nos queda un minuto, con lo cual te pido que concretemos.
Sí, muy breve. Muy
porque
breve.
Además, perdóname, el salario nos puede llamar la atención porque digamos que el nivel de vida de Bulgaria es ligeramente inferior al de España y a veces los salarios pueden sonar bajos, pero se vive bien allí.
Claro, si se compara con el salario medio, no con el mínimo, con el medio de Bulgaria, esto está bastante por encima. Actualmente el salario medio de Bulgaria ronda los 750 euros. Claro. ¿Vale? Aquí están ofreciendo para los distintos perfiles, bueno, una media de 2.000 LEF que equivale a algo más de 1.000 euros. Entonces estamos hablando que pues el alojamiento prácticamente está resuelto con esa diferencia de con esa diferencia de salario entre el medio y el,
sí, y
el
y
salario ofrecido, ¿no? El coste de la vida en Bulgaria es bastante más bajo que aquí. Los puestos son en Sofía, o sea que se puede acercar un poquito al coste de la vida en España, sí, pero es muchísimo, muchísimo, de lejos, muchísimo más barato en cuanto a
alquileres
de vivienda.
Que nos vamos, que nos vamos, nos tenemos que ir. Pues en la página web del SEPE tienen un apartado los amigos de Eures.
Empleo en Bulgaria, ahí
un
está.
Abrazo,
vale.
Nos
un
marchamos.
Abrazo,
mañana a las 3 estamos de nuevo con vosotros.
Chao.
Que mañana no estamos con vosotros, que tenemos fútbol, estaremos pendientes de la selección española. Nuestros compañeros de deportes estarán acompañándote hasta que llegue ese momento a las 4 de la tarde de medirnos a Marruecos. El miércoles volvemos. Disfruta de estos días.